En fin, no solemos poner este tipo de música en nuestro programa. Son las 13 y 19 minutos del mediodía. Continuamos en Bruselas con Eñe, con la presencia de nuestro invitado de la semana, Miguel Peromingo. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Cuéntanos este tema que has elegido, ¿de qué trata y por qué lo has elegido?
Bueno, se llaman Nine Inch Nails y es un grupo, mi grupo preferido, o uno de mis grupos preferidos. Me gusta mucho porque empezaron con la música electrónica, o esa combinación de música electrónica y rock, en los años 80 ya, cuando todo el mundo estaba todavía con los sintetizadores y no lo combinaba de esta forma. Entonces en los años 90 con Nirvana y todos esos grupos ya empezó a desarrollarse, y Nine Inch Nails sigue todavía dando caña y haciendo buena música, como esta canción que ha salido ahora.
Miguel, tú llevas en Bruselas 4 años. Tu situación es muy parecida a la del español que llega a la capital europea a trabajar en instituciones, con la diferencia de que tú nunca viviste en España realmente.
Tú no. Yo nací en Alemania.
¿Naciste en Alemania?
Sí, soy hijo de padres españoles, que los típicos migrantes de los años 60 que fueron a Alemania a trabajar. En el tiempo ese que Alemania creía que iban a traer todos los migrantes de otros países para que les ayudaran a construir coches y luego se iban a ir, pero al final se quedaron. Y mis padres también se quedaron mucho tiempo, yo nací allí y bueno, mis padres han vuelto a España, pero yo he seguido mucho tiempo en Alemania, viví en Londres un tiempo y ahora he venido aquí a Bruselas.
En Bruselas con ella entrevistamos muchas veces a hijos de migrantes españoles que han nacido y se han criado en Bélgica. Tu caso es parecido, es similar, pero es diferente, porque en tu caso has vivido en Alemania, con lo cual la perspectiva y la relación que tenías con otros españoles de tu generación sea diferente de la que tenían los españoles emigrados a Bélgica y los hijos de estos emigrantes. Cuéntanos, ¿cómo crecía un niño hijo de la emigración española en Alemania en los años 70?
Pues, bueno, había muchos españoles, pero no estaban muy conectados, pero no muy conectados con Alemania. Es decir, había como un grupo de españoles. Yo he nacido en Kassel, una ciudad además muy pequeñita, en el centro de Alemania, cerca de Frankfurt, que es donde había una fábrica de Volkswagen, o sea, es decir, una de las de los puntos más atractivos para migrantes españoles en ese tiempo. Y éramos, bueno, pues unos 100, 200 españoles viviendo en esa comunidad y muy juntitos en una comunidad que la llamamos la Casa Verde, porque estaba pintada de verde, y ahí quedábamos siempre para hacer comida española, para poder sacar las pocas cosas que se relacionaban con España. Es también la zona más fría de Alemania. Kassel es la zona donde la temperatura baja en invierno a menos 25, y bueno, pues con eso, pasando frío y de una forma pasándolo bien, porque tenía dos culturas a mi disposición. Entonces yo tenía muchos españoles alrededor mío, pero también iba al colegio, luego entré en el colegio de Alemania y tenía muchos amigos alemanes. O sea, yo siempre me he creado de una forma bicultural, con todas las ventajas y desventajas que tiene. Yo, bueno, no tengo, digamos, algo que considere realmente mi patria, porque tengo dos. Y ahora vivo en Bruselas, pero bueno, me considero europeo y estoy orgulloso de tener todas estas culturas que puedo juntar y de las que puedo disfrutar.
¿En casa en qué lengua se hablaba? Permíteme la pregunta. Supongo, pero no lo sé, que se hablaba en español.
Sí, exactamente. Con mis padres siempre hablaban español. Bueno, y con toda mi familia y por lo demás en alemán. Me acuerdo que como niño no me gustaba hablar el español, porque alrededor mío todo el mundo hablaba en alemán. En un momento dado, cuando fui al colegio, pues evidentemente se hablaba en alemán, y luego en español. Cuando llegaba a casa tenía que hablar en español y no me gustaba, pero luego ya más adelante ya reconocí que era una ventaja,
¿no? No, te hago esta pregunta porque es habitual entre la población inmigrante en países francófonos acabar renunciando a su lengua materna, el español en este caso, bueno, en fin, en el caso de los gallegos, pues muchos eran gallegohablantes, y adoptar la lengua del país de acogida, el francés. Claro, me imagino que en Alemania, por ser el alemán una lengua bastante más alejada, una lengua germánica, bastante diferente de las lenguas latinas, era más difícil hacer esta renuncia a la lengua materna y adoptar la lengua incorporada. No sé si conocías casos de familias que sí lo hicieron, o si en la comunidad española de tu zona sí se acabó incorporando el alemán como lengua vehicular.
Pues sí, sí, había casos que llegaron acabando hablando el alemán solamente, y bueno, si no renunciar al español, pues sí alejarse bastante de él. Entonces, bueno, sí, evidente, o sea, es también en la viviendo en Alemania y más en los años 70 y luego en los años 80, para mantener el español, digamos, de forma viva, ahí también había que esmerarse un poco, porque Alemania no da muchas opciones para hablar español, digamos. Entonces, uh-huh. Si uno no está en una comunidad española, en un recinto donde se habla español, pues hay que poner de su parte para mantener el idioma de forma uh-huh. viva. Uh-huh. Y eso es lo que hicimos. Pero había muchos casos de que realmente sí acabaron hablando alemán solamente, o hablando uh-huh. el español, pero de uh-huh. una forma más reducida.
Uh-huh. Bueno, tú por tu experiencia profesional estudiaste literatura de lengua inglesa, viviste por lo tanto en el Reino Unido, ya habías vivido en Bruselas, en otras ciudades de Alemania también. ¿Cómo recalas en Bruselas hace 4 años y qué contraste ves en la capital europea con respecto a esas otras ciudades en las que viviste anteriormente?
Me parece una ciudad con una mezcla de lenguas y una mezcla de culturas muy interesante, algo que no he visto ni siquiera en Londres, porque en Londres hay gente de muchísimos países también, pero no se mezcla de esta forma que se mezcla aquí, aunque aquí hay que reconocer que también hay el Eurobubble, es decir, gente que trabaja para las instituciones y no se mezcla nunca con alguien de aquí o de otros países. Pero lo que sí veo, yo vivo en Ixelles, y en Ixelles hay una mezcla muy interesante de estudiantes, gente mayor que vive allí ya de hace no sé cuántas generaciones, y también mucha gente migrante de varios niveles, o sea, gente con mucho dinero, pero también gente, se ve pobreza también allí, y todo se mezcla de una forma que a mí me parece interesante. Por eso me asusté mucho cuando oí el otro día que de Bélgica se están expatriando gente, incluso europeos que tienen aquí, que viven aquí. Uh-huh. Y me sorprendió, porque hasta ahora había percibido yo Bruselas o Bélgica como una ciudad realmente europea, un país que acoge y que, en diferencia a otros países que he visto, es más tolerante también.
Uh-huh. Carlos, creo que tenía una pregunta.
Sí, bueno, quería hacerte una pregunta. Cuando hablaba antes de España, decía Neruda, España en el corazón, decía Alberti en sus canciones del Paraná, hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. ¿Tú España la llevas en el corazón, en los sueños o en el pasaporte?
En las tres cosas. Soy español, no tengo pasaporte alemán, o sea, tengo la nacionalidad española, y España aparece en mis sueños muchísimo, muchísimo. Sueño de España muchas veces. Mis padres viven en Gandía ahora mismo, y es un pueblecito pequeño al lado de Valencia, no muy turístico, pero también muy original y muy bonito, y de eso sueño bastante. He escrito un libro, en mi tiempo libre he escrito un libro que acaba de publicarse en alemán, no en español, porque el alemán le hablo mejor y le escribo mejor, entonces le he escrito en alemán, y en la portada del libro hay un chiringuito.
Fastenseis.
Sí, es la foto que lleva es el chiringuito que aparece, un chiringuito que hay en Gandía, donde voy siempre. Mm. Por lo tanto, sí, me reconozco como español, como alemán también, claro, una mezcla, pero España lo llevo en el corazón, por supuesto.
Este libro que acabas de publicar, Miguel, está en alemán y su título en español sería Cuaresma. ¿Cómo se titula en alemán?
Se llama Fastenzeit.
Y cuéntanos, ¿de qué va?
Pues es de un chico que se llama Jorge y trabaja en una institución europea que lleva el tema de desarrollo, o sea, ayudar a países que están en desarrollo, y algo bueno, ¿no? Pero el Jorge es un cínico, es un antihéroe, es una persona desagradable, arrogante, que lleva ese trabajo, pero que no se ocupa realmente de los países en desarrollo, de la gente, sino lo importante para él es ir de hotel en hotel, de 5 estrellas, conocer a chicas, dárselas de interesante y, bueno, chuparse todo el glamour ese que hay en los trabajos estos internacionales, ir de conferencia en conferencia y vivir esa vida cínica y egocéntrica que al fin no ayuda a nadie. Y Cuaresma se llama porque habla, conoce a una chica en uno de sus viajes y la chica se le pregunta, ¿tú a qué, si tuvieras Cuaresma, qué sería la cosa a la que renunciarías? Y no se le ocurre nada. Entonces, sobre ese entra en una crisis de identidad, dándose cuenta que no tiene ningún tipo de raíz, busca a su familia. Esa es más o menos la idea del libro.
¿Y en quién te has inspirado para escribirlo?
Pues en ninguna persona concreta, pero claro, muchas cosas que yo he visto en mi trabajo, y también tiene un poco el tema de migración, el tema de no pertenecer a ningún lado una vez se haya dejado la patria o se haya dejado el país de donde se ha nacido. Y bueno, pues ese es un poco el tema mío también, y nada, pues me he inspirado en la vida y en gente que conozco.
¿Podremos disfrutar de este libro en castellano?
Pues no lo sé, porque acaba de salir en Alemania. Un amigo mío que es traductor y vive en Valencia dice que lo va a traducir. Y me encantaría, claro, si lo pueden leer más gente. De momento yo creo que esperamos a ver cómo, si alguien lo compra en Alemania y cómo va. Y sí, me alegraría si se pudiera traducir.
Miguel, ya para terminar, ¿te planteas vivir en España algún día?
Sí, claro. Me gustaría mucho vivir en España. De momento está un poco difícil la cosa, pero sí, algún día me gustaría ir allí a vivir con mi mujer, con mi familia y disfrutar del país que llevo en mi corazón, pero en el que nunca he vivido.
No sé si mis compañeros te quieren hacer alguna que otra pregunta.
Sí, Miguel, como español en Bruselas, ¿cómo ves a España? ¿Cómo ves a otros españoles si te has cruzado con ellos aquí? ¿Cómo te sientes como en la comunidad española en Bruselas?
Pues no me he dirigido nunca a una comunidad determinada, pero conozco a muchos españoles aquí en Bruselas que me parecen, bueno, como todos los españoles que se encuentran en todo el mundo, muy abiertos, muy cálidos, personas simpáticas con las que se puede conectar muy bien. También tenemos un pequeño grupito de literatura que se llama, tiene un blog que se llama Writing Brussels, que hay españoles también, y juntos escribimos en varios idiomas, escribimos historias sobre gente que vive en Bruselas. Si queréis echar un vistazo, y ahí pues nos conectamos mucho entre españoles.
Pues pondremos los datos en la página entonces. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias.
Y nosotros los dejamos ahora con la sección de cine que nos trae Mar Pastor. No se la pierdan.